Buenas tardes a todos. Me alegro de verlos. Un miembro de la familia visitó el campus esta semana y quedó impresionado por lo que vio. Creo que, entre los árboles, las flores y los arbustos, simplemente, quiero decir, nos estaban salpicando, mis hijos y yo estábamos salpicados de tantas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo hicieron esto? ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? Fue realmente maravilloso verlo. Realmente solo me recordó, y me tomaré un momento para hacerlo ahora para todos ustedes, para recordar que el campus hace la obra, y así fue empezó Dina. Ya sabes, más gente vería el campus, el exterior, que la que vería el interior de los edificios. Y fue solo un recordatorio para mí, personalmente, de cuánto hace la obra el campus de Dios. Incluso predica el Evangelio. ¿Puedes pensar en qué es el Evangelio? Es el reino de Dios que viene. Entonces, tenemos condiciones similares al reino aquí en el campus, y fue solo un muy buen recordatorio. Así que pensé en animarte con todo eso, como me animaron a mí. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo insípido? Sin sabor. Tengo recuerdos de ir a barbacoas. Y uno de los platos fuertes de una barbacoa es la barbacoa, y vas a comer, estás viendo toda la comida a la parrilla, ya sea pollo o hamburguesas, lo que sea, y estás salivando, no puedo esperar. Tienes tu plato, tu bebida, estás listo para ir. Entonces obtienes la comida, sacas la carne de la parrilla, la pones en el plato, la muerdes y comienzas a masticar. Y estás esperando ese sabor que simplemente no llega. En cierto modo, le lanzas miradas al cocinero y, con suerte, no eres el cocinero. Pero la carne simplemente no tiene ningún sabor. Es solo carne, y simplemente la mastica y la mastica y la mastica y la mastica. O entras en una habitación, y ya sabes, una habitación, cuatro paredes, pero cuando entras, las paredes son simplemente blancas. Tal hay escaso mobiliario, aquí y allá, pero no hay cuadros en la pared. No hay flores. Simplemente no hay color. Entras en la habitación y es como, ah, está bien, es una habitación. No hay gusto, no, nada de eso. Vas a asistir, tal vez, a un discurso o una conferencia, o algo, alguien de quien esperabas escuchar, y después de las primeras dos oraciones, simplemente no hay energía, no hay entusiasmo. Son monótonos y estás pensando, esto va a ser aburrido. Esto va a ser malo. Tu mente comienza a divagar, comienzas a mirar tu reloj, esperando que no te vean mirando tu reloj. Pero es solo que simplemente no había energía. Es simplemente, está bien, sí, es un discurso, y ya sabes, es lo que es. Pero no hay gusto. No hay popular y algunas cosas en la vida son así. Simplemente no son realmente notables, sin flash, sin popular como dije, no, sin energía, sin pasión. ¿Y nuestras oraciones? ¿Y nuestras oraciones? Son nuestras oraciones, sus oraciones, mis oraciones, ¿son insípidas? ¿Son austeras? ¿Tienen poca energía? ¿Les falta pasión? ¿Les falta impulso? Dios, después de que nos levantamos de la oración, dice, ¿esperas que no? Cuando nos arrodillamos para orar, mira su reloj, esto va a ser malo. Divirtiéndome con eso, estoy seguro de que Dios no necesita mirar su reloj. Pero entiendes, es algo así como, wow, esto es, ¿cómo va a ser esto? Hermanos, quiero usar el tiempo de hoy, y lo voy a hacer muy simple, pero quiero usar el tiempo de hoy para decirnos cómo energizar nuestras oraciones. Ahora mi tarea de hoy no es convencerlos de que oren. No tengo que quedarme aquí y animarlos y convencerlos a todos de los beneficios de la oración y del hecho de que deben estar orando. No tengo que hacer eso. Pase a Mateo 6. Mateo 6. Ya sé que estás orando. Mateo, capítulo 6. Solo lea el comienzo de un versículo aquí. El capítulo 6 de Mateo habla mucho sobre la oración, y este es Cristo. Mateo, capítulo 6. Comenzaremos en el versículo 5, y cuando ores, Ahora, esas son algunas palabras poderosas allí, pero en el contexto, él va a dar algunas instrucciones. Pero la suposición, de inmediato, es cuando ores, todos con quienes hablo, todos fuera de estos muros, la iglesia de Dios, todos están orando. Dios sabe que estás orando. Sé que estás orando. Así que mi tarea hoy, mi objetivo hoy no es convencerlos de que oren. No se necesitaría un sermón completo, ya sabes, para que yo tuviera que hacer eso. Sabes orar y has escuchado mensajes sobre la oración a lo largo de los años. Esa no es mi tarea hoy. Bajemos al versículo 9. Leamos lo que se llama la oración modelo. Muy bien, Mateo 6 y versículo 9, dice, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, no solo tuve que leerte eso, lo tienes prácticamente memorizado. Estoy seguro de que lo sabes de la cabeza. Probablemente he compartido esto antes, pero antes de ir a la escuela, cada mañana, solía recitar esa oración. Y la recitaría en una iglesia local, y si lo recitabas y no te equivocabas, te regalaban una dona. Así que habla de incentivos. Creo que también era como una dona glaseada. Y a mis hijos les encantan las donas, probablemente porque comí tantas donas, por decir esa oración. Pero teníamos que ir y recitarlo. Pero todos conocen la oración, la tienen memorizada, conocen todos sus componentes. Yo no tengo que, ya sabes, realmente golpear eso, ya sabes, muy, muy fuerte hoy porque lo estás, ya lo estás haciendo. Sabemos cómo orar e incluso conocemos los componentes de la oración. Es bueno que se lo recuerden, y hay personas en diferentes periodos de tiempo en la iglesia, pero en general, todos lo sabemos. Todos sabemos eso. ¿Pero es eso suficiente? Es suficiente saber orar y conocer lo general, los componentes generales de la misma. Por ejemplo, ¿son nuestras oraciones lo suficientemente efectivas para que podamos vencer la tentación? Estamos en medio de la tentación, ¿son nuestras oraciones lo suficientemente efectivas para hacer una diferencia? Lucas 22. Lo tomaremos en el versículo 44, Lucas 22, versículo 44, y estando en agonía, este es Cristo, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. Así que su punto era orar, de lo contrario, vas a entrar en tentación. Ahora, he tenido la oportunidad de aconsejar a miembros que pueden estar luchando con un problema o luchando con ciertas tentaciones en sus vidas, podrían ser solo lujurias, ciertas lujurias o simplemente deseos, o cosas que saben que no deben hacer. Y todos hemos estado allí, todos tenemos nuestras debilidades. Ellos saben que no deben hacer, y es como, simplemente, cuando entro en el momento, me siento tan abrumado y es como si no supiera qué hacer. Es como si hubiera un poder que casi me supera y no puedo evitarlo. Bueno, les he aconsejado muchas veces, que cuando eso suceda, oren. Ora. Arrodíllate, bueno, dependiendo de dónde estés, ponte de rodillas y ruega a Dios que te ayude en ese momento. Entonces, en ese caso, esa oración es lo suficientemente fuerte, es suficiente para poder anular esa tentación que te ha vencido. ¿Qué tan seguro estás después de orar? Podemos orar con todos los componentes que forman parte de eso, y conocemos su estructura, tenemos el modelo, pero cuando terminamos, ¿qué tan seguros nos sentimos acerca de eso, de esa oración? Primera de Juan 5. Primera de Juan. capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué tan seguros estamos después de orar? Nos ponemos de pie, como que nos quitamos el polvo proverbial y, chico, espero que Dios responda esa oración. Espero que incluso la haya escuchado. Me pregunto si realmente lo hará por mí. ¿Qué confianza tenemos después de hablar con Dios? Estamos empezando a ver la importancia de no solo saber orar, o incluso conocer los componentes de la oración modelo, sino de llevarla a otro nivel. Una más. ¿Tartamudeamos? ¿Tartamudeas cuando oras? Mateo 6, volvamos allí. Mateo, capítulo 6. Tú, yo, ¿tartamudeamos cuando oramos? Mateo 6, una vez más, es un capítulo excelente si quieres aprender sobre la oración. Mateo, capítulo 6, lo retomaremos en el versículo 6, mas tú, cuando ores, nuevamente, asumiendo, las suposiciones que ya lo estás haciendo, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones significa tartamudeo. Significa tartamudear. Ahora, solía tartamudear. Solía tener un problema de tartamudeo, y era algo menor, pero venía en los peores momentos. Y luchaba, realmente no podía comenzar mis oraciones. Entonces sabría lo que quería decir, pero no podía pronunciar las palabras y fue frustrante. Yo, no podía hacerlo. Yo, tuve problemas para comenzar oraciones. Lo crea o no, en un momento, no podía comenzar las oraciones. De todos modos, lo obtendrás más tarde. Entonces, pero luché con la tartamudez. No podía hablar. Apenas podía hablar. Ahora bien, hay diferentes tipos de tartamudeo. Hay tartamudeo como yo, lo que acabo de describir, donde simplemente no puedes sacar las palabras, pero hay tartamudeo cuando simplemente repites lo mismo una y otra y otra y otra vez. ¿Tartamudeamos cuando oramos? ¿Crees que Dios quiere escucharte tartamudear en oración, especialmente si puedes evitarlo? ¿Le gustaría escuchar a alguien tartamudeando a propósito cuando habla con usted? No. No, eso envejecería muy rápido. El objetivo de la oración, hermanos, es no solo llamar la atención de Dios, sino también mantener su atención. Ese es el punto. Es decir, por eso estamos orando. Queremos captar y mantener la atención de Dios. Hermanos, podemos orar todos los días. Podemos orar, todos los componentes, pero aún podemos perder el blanco. Santiago 4. Santiago, capítulo 4. Podemos orar constantemente, pero aún así errar el blanco. Nuestras oraciones pueden resultar ineficaces. No estamos hablando de no orar. Estamos orando, estamos hablando de orar de manera ineficaz. En otras palabras, la oración es una pérdida de tiempo. Santiago, capítulo 4, tómalo en el versículo 2. Santiago 4, versículo 2, codiciáis, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo 3, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y todos estos versículos se refieren a varias cosas, pero definitivamente se está hablando de los hermanos, aquellos con el Espíritu de Dios, y también se está hablando de la oración. Cuando veo la palabra mal, ves que puedes orar mal, pienso en no dar en el blanco. Apuntas a algo y no has dado en el blanco. Es una falta. No está allí. Pero cuando miras el significado detrás de la palabra, en realidad es peor que eso. Eso, la palabra significa mal, así que esto es como fallar mucho. ¿Sabes? Tienes un objetivo y estás apuntando, Estás apuntando a la diana y no solo no has dado en la diana, sino que has perdido toda la diana. La flecha, sea lo que sea que estés disparando, ni siquiera da en el blanco, en ninguna parte del blanco, y mucho menos en el centro de la diana. Hermanos, no queremos que Dios vea nuestras oraciones de esa manera. Fallar mal, estar fuera del objetivo, caer completamente plano. De lo contrario, es justo, es una pérdida de tiempo. Nuestras oraciones tienen que ser diferentes. Santiago 5. Santiago, capítulo 5, deberías estar ahí. Santiago, capítulo 5, cuando miras el versículo 14, Santiago 5 y versículo 14, está hablando de la oración de un ministro. Así que imagina un siervo de Dios, un hombre ordenado, y está orando, pensaría, vaya, sus oraciones tienen que ser efectivas. Y hay mucho en juego. Y cuando mira en el contexto, allí, la oración eficaz de un ministro puede salvar a los enfermos. Una persona puede ser sanada basándose en las oraciones efectivas del ministro. Y también puede llevar a que Dios perdone a esa persona. Entonces, esa oración tiene que ser bastante efectiva. Tiene que ser muy importante. Esa es la oración de un ministro. ¿Qué pasa con la oración del cristiano promedio? Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración ferviente y eficaz del justo vale mucho. Eso no se limita a un ministro, es decir, al cristiano promedio, hombre y mujer. La oración ferviente y eficaz está activa. Es oración activa. Eso es lo que significa esa palabra. Hay dos palabras allí, pero es una palabra, significa activo. La oración activa es llena de energía. Tiene energía, fuerza detrás de ella. Lo es, está en el objetivo. No es sosa. No es austera. No es plana. No le falta energía ni le falta pasión. Este tipo de oración, de una persona justa, puede mucho. Da en el blanco. Puede mucho significa ejercitar la fuerza. Sigamos leyendo, aquí, en el contexto, el versículo 17, Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, así que Elías era como nosotros. Ese es el punto. Eso es lo que dice la Biblia. Es como nosotros. No es un superhumano, un superhéroe y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínese orar y no llover hasta el 19 de diciembre de 2024. Eso es mucho tiempo. Mirando hacia atrás, 19 de diciembre de 2017. Esa es una oración eficaz, poderosa, poderosa. Versículo 18. Y otra vez oró, con agradecimiento, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oró de nuevo y tuvo un impacto igualmente importante. Quizás incluso un impacto más importante, porque ahora, se necesitaba lluvia después de 3 años. Esa es una oración que es eficaz. Esa oración, su oración, tenía fuerza detrás. Oró y sucedió algo. En este caso, dejó de pasar, lo cual era la lluvia, y luego volvió a pasar, cuando volvió a orar. Ninguno de nosotros, hermanos, no estoy parado aquí diciendo que ninguno de nosotros va a orar para que no llueva en 3 años. Nuestro departamento de paisajismo estaría fuera de sin trabajo, entre otros problemas. No estoy parado aquí para decir, está bien, oremos todos para que no llueva. Pero el punto es que nuestras oraciones pueden ser igualmente efectivas para las cosas que suceden en nuestras vidas. Ellas pueden serlo. Ellas pueden serlo. Ese ejemplo se puso ahí por una razón. Fue puesto allí por una razón. Nuestras oraciones pueden ser igualmente efectivas, si sabemos cómo energizarlas. Cómo pueden tener fuerza y poder detrás de ellas. Entonces, comenzaremos desde el fundamento aquí, Isaías 59. Isaías 59, comenzaremos al principio del capítulo. Isaías 59. Estos son, hermanos, estos son algunos versículos fascinantes que vamos a ver. Mira, o he aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces Dios es capaz. Él es un ser capaz, por lo que su brazo no es demasiado corto y Él puede salvarnos. Él puede oírnos o puede salvarnos cuando nos oye. Él tiene la capacidad de escuchar. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no puede responder una oración que nunca escuchó. Es imposible. No puede contestar una oración que no llega a sus oídos. Proverbios 15. Veamos más esto. Proverbios 15, versículo 8. Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio o oración de los impíos es abominación a el Eterno. Mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a el Eterno el camino del impío. Mas él ama al que sigue justicia. Hermanos, esto se refiere a los impíos, pero es una lección para todos nosotros. No podemos simplemente hacer lo que queramos y luego orar y esperar que Dios responda. No funciona así. Bajemos hasta el versículo 29. El Eterno está lejos de los impíos. Volviendo a los versículos anteriores de Isaías, el Eterno está lejos de los impíos. Pero Él oye la oración de los justos. Entonces vemos una vez más, la iniquidad, el pecado, nos separa de Dios, pero Él escucha a los justos. Vayamos a la versión del Nuevo Testamento de estos, de ese versículo, Juan 9. Juan 9. Ciertamente no es un concepto del Antiguo Testamento, esto es solo un concepto bíblico, lo que estamos discutiendo. Juan 9, versículo 31. Juan 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, eso es claro. Obviamente, el escritor de este libro, Juan, leyó esos versículos en el Antiguo Testamento. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Ese es el punto. Ese es el punto, a ese oye Dios. ¿Sabes? Estamos hablando del pecado, que nos separa de Dios. Y si no eres justo, Él no te escucha, pero ese no es el punto. El caso es que Dios quiere escucharnos. Nos está escuchando. Quiere saber de nosotros, todos sus hijos. Solo que no si ignoramos sus mandamientos. No puede oír eso. No puede estar cerca del pecado. No quiere escuchar eso. Pero Dios desea escucharnos. Vayamos a un par de lugares en Salmos que hablan de esto, más detalles sobre esto. Salmos 145, Salmos 145, versículo 17. Salmos 145, versículo 17. Justo es el Eterno en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Eterno a ellos, a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así que Dios está cerca de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Dios el Padre quiere escucharnos. Él está cerca de aquellos que son justos, o hacen las cosas que Él quiere que hagamos. Salmo 34. Salmo 34, tómalo en el versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Los ojos del Eterno están sobre los justos, por lo que oye y ve, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Eterno contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y el Eterno oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de, o por medio de, todas ellas, le librará el Eterno. No siempre evitamos las pruebas, sino a través de todas. Dios es accesible. Él está cerca de nosotros. Quiere escuchar a su pueblo. Nos anima a hablar con Él. Hay condiciones que están ahí, pero Él nos anima a hablar con Él y está listo para ayudarnos. Él está listo para librarnos de todos los problemas que tenemos. Pero el versículo 18, volvemos a él, el versículo 18 establece uno de los elementos de la oración energizada. Comenzamos por este camino, y establezcamos uno de los elementos de cómo podemos tener una oración energizada y eficaz. Pero antes de ir allí, no permitamos que se nos escape que Dios escucha las oraciones de los justos. Las oraciones fervientes y eficaces del justo son de mucho provecho. Ahora fíjense en justos. Eso significa equitativo, inocente y santo. No significa perfecto, de lo contrario, no seríamos escuchados en ninguna de nuestras oraciones. No significa perfecto, pero sí justo. Una vez más, eso es, equitativo, inocente y santo. Una persona justa se esfuerza por hacer lo que Dios dice. Hacen todo lo posible por hacer lo que Dios dice, y esa persona justa espera que Dios haga lo que dice. Así es como funciona. Pero esta noción de cómo tener oraciones energizadas, regresemos al versículo 18 en el Salmo 34, cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Entonces, Dios está cerca de aquellos cuyos corazones están quebrantados, cuyo espíritu es contrito. Hay pasión involucrada cuando tu corazón está roto. Cuando estás arrepentido, hay emoción involucrada. Hay energía ahí. Ya estás en un estado emocional. Eso es importante. Ese es un punto de partida importante del que se puede partir. Este espíritu contrito, del que vamos a hablar más aquí, es el primero de varios elementos, hermanos, que podemos hacer parte de nuestra oración que puede hacerlos más energizados y apasionados, para hacerlos en última instancia, más eficaz. Isaías 66. Miremos más a este espíritu contrito. Isaías 66. Bien, otro versículo fascinante aquí. Sonará algo familiar. Acabamos de leerlo, una versión anterior. Isaías 66, versículo 1. El Eterno dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Siempre me fascina escuchar sobre la morada de Dios, su trono, imaginando cómo debe ser. Piensen en la Nueva Jerusalén. Saben, esa es la ciudad que va a descender, y el Padre y Cristo, todos nosotros, moraremos allí eventualmente. Piensen en la belleza de allí. Esta ciudad desciende del cielo. Así que hay una versión, o está ahí ahora, y pudimos vislumbrar cómo se ve. Si vas a Apocalipsis 21, habla de calles de oro y cimientos con todo tipo de joyas en ellos, y estas puertas aperladas, las puertas aperladas, como el mundo a menudo se da cuenta. Pero allí, la Biblia sí habla de puertas de perlas. Y esta es solo esa ciudad asombrosa en la que Dios habitará y obviamente habita en una versión de ella ahora. Cuando lo piensas así, y lees ese versículo, ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está mi lugar de descanso? Realmente no hay mucho que los hombres puedan hacer para impresionar a Dios. ¿Qué clase de casa podemos construirle a Dios, cuando esa es la descripción de lo que leemos en Apocalipsis? Realmente no hay mucho que podamos hacer para realmente llamar su atención. Versículo 2, Isaías 66, 2, mi mano hizo todas estas cosas, yo hice todo eso. Todo lo que me vayas a traer para construir mi casa, yo hice todo eso. Y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lo que impresiona a Dios es un espíritu contrito y una persona que le teme. Eso sí llama su atención. Eso le impresiona. De todas las cosas en el universo, piensen en el universo entero, en todas las cosas en el universo que llaman la atención de Dios, es cuando una persona es humilde y contrita y le teme. Piensa en eso. Piénsalo. Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, este es Dios, el que habita la eternidad, wow, Dios habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Dios está diciendo, vivo en el lugar santo y alto. Yo habito en la eternidad. Ya has leído el entorno en el que vivo. Ahí es donde vivo, pero también vivo con una persona contrita, que necesita ser reavivada. Es decir, guau, guau. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esas cosas se están poniendo en pie de igualdad. Dios quiere vivir con aquellos que son bajos y, lo que es más importante, que son bajos y se ven a sí mismos como bajos. Puedes estar bajo, pero piensas que estás alto. Pero, eres bajo y sabes que eres bajo. Dios quiere habitar contigo, quiere habitar con cualquier persona en ese estado. El alto y sublime. Juan 14, 23 habla de que el Padre y Cristo hacen su morada con nosotros. Quieren vivir con nosotros, es decir, si somos contritos, pobres de espíritu, con el corazón quebrantado. Contrito significa herido, mutilado, abatido, triturado hasta convertirlo en polvo. Piense en una piedra o una roca que se aplasta hasta quedar en polvo. Esa es la palabra, contrito. Nuestras oraciones, hermanos, deben reflejar esta actitud y, si lo hacen, tienen más energía. No solo son insípidos. Dios, mirando su reloj. Dios elige a personas que son muy capaces de este tipo de oraciones. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Dios elige a personas que son muy capaces de los tipos de oraciones que estoy describiendo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos familiares aquí. Es bueno que lo recuerden de vez en cuando. Primera de Corintios 1, en el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Ahora vayamos, comencemos en el versículo 26. Así que primera a los Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso somos todos. Lo que acabo de describir somos todos nosotros. Hermanos, somos muy capaces de la clase de oraciones de las que estamos hablando. Tenemos problemas, o al menos, al salir del mundo, los tuvimos. No somos los especiales del mundo, las élites del mundo. Eso no es lo que somos. Somos el tipo de personas que pueden orar como las personas con el corazón roto. Somos los débiles. Somos lo bajo. Se supone que no debemos permanecer así, y ese es uno de los beneficios de orar eficazmente para no quedarnos así. Pero somos muy capaces de los tipos de oraciones que estoy describiendo. Solo tenemos que reconocerlo y recordarlo. Si y cuando llegamos a comprender quiénes somos, especialmente lo que éramos cuando Dios nos llamó, seremos capaces de estas oraciones contritas. Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20. Hermanos, todos podemos orar el tipo de oraciones que tienen energía y que impresionan a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20. Aquí es solo, aquí hay un ejemplo de una oración poderosa y eficaz. Segunda de Reyes, capítulo 20. Esta oración contrita llamó la atención de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20. Leeremos varios versículos aquí. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo, el Eterno dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Guau. El profeta viene a ti y, así dice el Eterno, pon tu casa en orden. Pon tus asuntos en orden, vas a morir. Versículo 2. Entonces él, Ezequías, entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a el Eterno y dijo, te ruego, oh Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este hombre estaba llorando, llorando dolorosamente. Yo también lo estaría. El profeta vino y me dijo que pusiera mis asuntos en orden. Dios dice que voy a morir. ¿Cómo te recuperas de eso? ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo le das la vuelta a eso? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más poderoso para Dios que Dios para revertirlo? Ezequías lloraba profundamente. Versículo 4. ¿Qué pasó? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, así que ni siquiera había salido de la mitad del patio todavía, después de dar la noticia, que vino palabra del Eterno a Isaías, diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Eterno, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Eterno. Esa fue una oración eficaz. El profeta ni siquiera salió del patio. Dios dice, date la vuelta. El profeta está pensando, ¿dar la vuelta? ¿Voy a ir a dar más malas noticias? ¿Qué voy a decir? Bueno, date la vuelta y dile que cambié de opinión. Esa fue una oración eficaz. Ese hombre lloró dolorosamente. Eso es contrito, eso es tener el corazón quebrantado. Esa es una oración que tenía energía, que tenía poder. Fue eficaz. Fue eso lo que resultó de eficaz. De la forma en que está escrito, es como si Dios hubiera cambiado de opinión. Te preguntas, ¿lo vio orar? ¿Cómo, oh wow, se lo está tomando peor de lo que pensaba? Voy a cambiar de opinión, o tal vez solo quería ver qué iba a hacer. Tienes una sentencia de muerte, o tienes una, ya sabes, vas a morir. Bueno, voy a ver qué va a hacer. Oró, lloró dolorosamente y Dios cambió de opinión. Es algo muy grande. Algo muy grande. Las oraciones contritas mueven a Dios. Y ese es el primero de varios elementos para energizar la oración. Otro. Hermanos, debemos estar dispuestos a rogarle a Dios. Mateo 9. Mateo 9. Debemos estar dispuestos a rogarle a Dios. Mateo 9, lo retomaremos en el versículo 35. Como ya hemos visto, hay que tener un corazón quebrantado o un espíritu contrito y humilde, pero también debemos estar dispuestos a rogarle a Dios. Mateo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, entonces, está bien, Él está sanando y está ayudando a todas estas personas. Está ayudando a esta gente de aquí. Casi puedes imaginarlo ahora volviéndose y viendo las multitudes. Olas de personas que vienen en busca de ayuda. Ver lo que hizo y querer ayuda. Solo hordas y muchas, muchas personas que vienen a buscar la ayuda que Él ofrece. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, así que todo este trabajo que hay que hacer, hay mucho trabajo por hacer. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. No hay mucha gente. Soy solo yo y todos ustedes, pero soy yo. Es solo un pequeño grupo de nosotros. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Esa palabra, rogad, significa, mendigar. Él está diciendo a sus discípulos, pídanle a Dios que les envíe ayuda. Todas estas personas necesitan ayuda. Ruega a Dios. He leído ese versículo muchas veces, lo escuché muchas veces. Estoy seguro de que ustedes también. Nunca lo he entendido completamente de esa manera. Cuando ustedes y yo oramos por un ministro, oramos para que los ministros de la iglesia salgan y hagan la obra, Dios está diciendo que le roguemos por ello. La mies es abundante. Hay solo unos pocos para hacer la obra, solo unos pocos para hacer la obra. Pídanle a Dios que haga algo al respecto. Ahora, si eres como yo, ¿estás pensando en suplicar? ¿Sabes? Siempre me enseñaron, ya sabes, nunca mendigues, hijo. Nunca supliques. Cuando eres un niño, se supone que no debes mendigar. Se supone que no debes humillarte. Pero la palabra, ahí, es, mendigar. También puede significar, y este es el verdadero significado de suplicar, pero pedir con toda sinceridad. Pedir fervientemente. Y preguntar con urgencia. Regresen al contexto, pidan a Dios con fervor y urgencia que proporcione obreros para la mies. Rogad. Cuando pides algo, realmente lo que quieres. Lucas 8. Lucas 8. Este es un ejemplo terrible y, al mismo tiempo, un ejemplo excelente que voy a leer. Lucas 8. Verás lo que quiero decir. Un ejemplo terrible, pero a la vez un ejemplo excelente, por eso lo voy a leer. Lucas, capítulo 8 en el versículo 26. Lucas, capítulo 8, versículo 26, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces este hombre tenía demonios, estaba desnudo y vivía en el cementerio. Eso no es bueno. No está bien. Y al llegar él a tierra, eso fue el 27, vayamos al 28 y, este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces este hombre desnudo ve a Cristo, corre, se cae. ¿Qué tengo que ver contigo, Cristo, Hijo de Dios? ¿Dios? Te ruego que no me atormentes. Esa palabra, ruego, es exactamente la misma palabra que, orar, que estaba en los otros versículos que acabo de leer. Los traductores podrían haber escrito con la misma facilidad, orar. Este hombre estaba rogando a Dios, o este demonio, estos demonios estaban rogando a Dios que no los atormentara. Hermanos, ¿nuestras oraciones tienen ese tipo de energía? ¿Estás viendo por qué es un ejemplo terrible? Ya sabes, comparando nuestras oraciones con las oraciones de un demonio, pero piensa en lo mucho que este demonio no quería ser atormentado. Está suplicando a Dios, le está pidiendo a Dios que no lo atormente, que no lo atormente. Dios quiere esta misma energía de nosotros cuando oramos. Mírenlo, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, este hombre no se avergonzó. Se postró ante él y le rogó a Dios que no lo atormentara. Dios quiere eso, ese tipo de energía de nosotros cuando oramos. Esos son los tipos de oraciones que marcan la diferencia. Lucas 21. Lucas 21. Descargo de responsabilidad, hermanos, por favor no corran desnudos pidiendo a Dios, suplicando a Dios. Bueno, un poco de humor, pero siempre es bueno poner un poco de contexto. Pero ven la pasión que estaba ahí. Lucas 21. Llegar yo mismo. Esto es algo con lo que podemos relacionarnos un poco más que el tipo en el cementerio. Lucas 21:36, muy familiar, velad, pues, en todo tiempo orando. Así que déjame leerlo de otra manera. Velad, pues, en todo tiempo rogando, ruego, ruego a Dios siempre que se te tenga por digno de escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar delante del Hijo del Hombre. Por tanto, debemos velar y suplicar siempre. Eso le da un tono diferente, ¿no es así? ¿Sabes? Debemos velar y orar, pero esto es, velar y rogar, para que seamos considerados dignos. Rogarle a Dios. Hacerlo con fervor y urgencia con toda sinceridad. Así que, velen y oren siempre para que, como resultado, esta oración llega a su fin, como resultado. Si velan y ruegan a Dios apropiadamente, como resultado, pueden escapar de todas estas cosas que sucederán. Si miras hacia arriba, los versículos 10 al 18, lees todas las cosas que van a suceder de las que podemos escapar si miramos y rogamos a Dios correctamente. Digno, allí, significa, ser completamente merecedor. ¿Son nuestras oraciones, tal como están, nuestras oraciones actuales? Cuando obedecemos ese versículo, ¿son las oraciones que ofrecemos a Dios dignas? ¿Son algo que se considerará por completo? ¿Nos dejarán completamente merecedores de escapar de todas esas cosas? Esa es una medida muy alta. Lo hace real es una medida muy alta. ¿Son nuestras oraciones lo suficientemente dignas para asegurarnos de escapar? Pueden serlo, pero, ¿lo son? Tanto el demonio, en su oración, esos demonios y nuestras oraciones de los últimos tiempos, son impulsadas por un incentivo. A veces necesitamos ese incentivo para rogarle a Dios. Podemos volvernos complacientes. Todo va bien, estamos en la rutina. Pero a veces necesitamos ese incentivo para tener esa urgencia de rogar fervientemente a Dios por ciertas cosas. Esa no es toda la oración, de ninguna manera, pero deberían ser algunas de nuestras oraciones. En ocasiones, los seres humanos deben ser incentivados para orar al nivel de la mendicidad. Oseas 7. Veamos un ejemplo rápido de esto. Oseas 7. Oseas, capítulo 7, versículo 13. Oseas 7:13, ¡ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón. Entonces ellos estaban clamando, pero no clamaban con su corazón. Cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Esas son oraciones, hermanos, que están mal. El incentivo estaba allí, estaban abajo, estaban siendo perseguidos, el incentivo estaba ahí. Pero incluso cuando somos perseguidos, tenemos que asegurarnos de clamar a Dios con nuestro corazón, volviendo al primer punto. Pero podemos orar, una vez más, podemos orar y no damos en el blanco. Pero ese incentivo, a veces se necesita ese dolor o la amenaza de dolor para que oremos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Este enfoque funcionó, funcionó con Cristo también, Hebreos 5, Hebreos 5, esta noción de mendigar o suplicar a Dios. Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, esto está hablando de Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, el Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo está suplicando, o rogando, a Dios que le ayude a superar lo que estaba a punto de tener que pasar. Su oración tenía energía. Quería poder superar lo que iba a tener que experimentar en nuestro nombre. Esa es una oración apasionada. Cristo, ese es Cristo. Esta disposición a rogarle a Dios es la forma en que podemos energizar nuestras oraciones. Nos fijamos en tener un corazón contrito y quebrantado, ser pobres de espíritu, pero también estar dispuesto a urgentemente y con fervor, y simplemente decirlo, rogarle a Dios que intervenga y nos ayude. Cristo también dio energía a sus oraciones de otra manera. Así que esta es una tercera vía, Juan 17. Juan 17. Cristo ofreció muchísimos ejemplos excelentes de oración. Juan 17, versículo 9. Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Entonces vemos las palabras ruego. Bueno, en primer lugar, estamos viendo que Cristo está orando mucho. Estoy fascinado por eso, pensar en Dios en la carne, orando. Está orando todo el tiempo. Está orando al Padre constantemente. Siempre está orando. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Es asombroso considerarlo. Recientemente, una persona se me acercó y me estaba preguntando, y ellos sinceramente creen esto, pero sinceramente creen que el Padre y Cristo son el mismo ser. Es un tema un poco diferente, pero relacionado, pero ellos creen sinceramente en todo su corazón cuando leen la Escritura, en todo su corazón, cuando leen la Escritura, que la Escritura está diciendo que el Padre y Cristo son el mismo ser. Bueno, versículos como este, lanzan eso al agua. ¿Está Cristo orando a sí mismo? ¿Es Cristo, su propio Padre? ¿Un hijo puede ser su propio Padre? Entonces, agrego eso aquí, porque es útil entender. Pero vemos a un hijo, que constantemente habla con su Padre. Orando constantemente. Increíble. Increíble para que lo consideremos. Pero, rogar, ahí, la razón por la que lo leí, no es, suplicar. No es la misma palabra. No es, mendigar. Vimos eso antes. Esta es una palabra diferente. Ruego, aquí, significa interrogar, interrogar. ¿Dios quiere que lo interroguemos en oración? Realmente nunca lo pienso así. ¡Guau! ¿Sabes? Todos los interrogatorios en los que pienso no son algo que creo que le estaría haciendo a Dios. Pero Dios quiere que lo interroguemos, en oración. Es interesante. Cuando interrogas a una persona, haces preguntas de forma sistemática, sucesiva y, a veces, de forma agresiva. Algunas veces. A veces de forma agresiva. Romanos 12 ayuda a explicarlo. Vayamos a Romanos 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Ahora, cuando veo esa palabra, constantes, pensé que significaba inmediatamente, simplemente listo para orar inmediatamente, y hay cierto elemento en eso, pero, es como el café instantáneo. Como lo quiero, ahora mismo. Ya sabes, ser, instantáneo, en la oración. Pero significa, perseverar, ser constantemente diligente y persistente. Para perseverar, sea constantemente diligente y persistente. Así interrogamos a Dios cuando oramos. Tenemos que ser diligentes y persistentes cuando le hablamos. A veces, hermanos, tenemos que pedirle a Dios repetidamente. Todos hemos estado allí horas, y esperas que suceda ayer. Pero no, tienes que orar y orar y orar y orar. A veces te olvidas de eso, oh, sí, eso nunca sucedió, así que regresas y oras y oras y oras y oras. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser persistentes. Tenemos que interrogar a Dios en oración. Dios a veces quiere saber cuánto quieres, yo quiero, ¿por qué estamos orando? ¿Qué tanto lo quieres realmente? ¿Es como un capricho? ¿Es una compra impulsiva? ¿De verdad querías esa barra de sneaker? No estás orando por las barras sneaker. Los venden. No tienes que orar por ellas. Pero sabes lo que es una compra impulsiva, simplemente crees que la quieres. Pero, ¿cuánto lo quieres realmente? A veces, Dios quiere saber, ¿cuánto lo quieres? Tenemos que interrogarlo, para usar el término. Si interrogamos a Dios en oración, Él puede recompensarnos. Hebreos 11. Hebreos 11. Dios quiere saber cuánto lo queremos. Él quiere saber no que queremos lo que estamos pidiendo, sino cuánto lo queremos. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Lo buscan diligentemente. Dios recompensa a quienes lo buscan de manera diligente, no por capricho. Entonces, queremos lo que queremos de Dios, y oramos diligentemente por ello y, ya sabes, lo pedimos una y otra vez, y una y otra vez de diferentes maneras. Bueno, Dios también quiere que, diligentemente, tengamos la misma energía y pasión al buscarlo, y dice que Él es un recompensador. Y tú, cuando obtienes una recompensa, obtienes algo. A veces es algo que pediste. A veces es algo que ni siquiera sabías que querías. Pero, hermanos, ¿cuánto estamos buscando a Dios? ¿Qué tanto lo queremos? No solo las cosas de Él, no solo las cosas que puede darnos. Porque esos también son agradables. Tengo mi lista. Pero, ¿qué tanto estamos buscando a Dios mismo? Una relación con Él, ¿qué tanto estamos buscándolo? ¿Tanto como buscamos cosas de Él? Me atrevo a decir que si lo buscamos con diligencia, he aquí, muy bien puede darnos también lo que queremos, que le pedimos diligentemente. Nosotros haríamos lo mismo. No somos diferentes. Si interrogamos a Dios en oración, Él nos recompensará. Ahora, la policía interroga a un sospechoso, lo han visto en las películas, y puede ser bastante intenso. ¿Sabes? Tienes la bombilla ahí y golpeando la mesa y, ya sabes, el policía bueno, el policía malo. Quiero decir, conoces toda la escena. pero puede volverse bastante agresivo. Ahora, no estoy abogando porque nos pongamos agresivos con Dios cuando oramos, es decir, no es a dónde voy. Pero podemos ser audaces. Hebreos 4. Hebreos 4. Podemos ser valientes. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que esta es una oración y lo que estamos diciendo aquí, es venir con valentía al trono de la gracia para obtener lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces no es agresivo, pero es audaz. Se nos dice que vengamos con valentía. Confiadamente, ahí, significa ser franco. Abierto. Seguridad confiada, no, ya sabes, arrastrar los pies. Para estar arrepentido, por supuesto, con el corazón roto, no retiro todo lo que hablamos, pero venimos con valentía. Hay ocasiones en las que acudimos con valentía, franqueza, contundencia y seguridad a nuestro Padre, que está más que dispuesto a escucharnos. Su brazo no se acorta. Sus oídos no están tapados. Él puede oírnos. Quiere ayudarnos. Cristo habló con franqueza, valentía, seguridad y confianza. Eso es lo que estamos leyendo. Es por eso que sus palabras se destacan. Por eso son tan diferentes, porque son directas y contundentes. Podemos ser de la misma manera en la oración. Deberíamos ser de la misma manera en la oración. De modo que hemos considerado el arrepentimiento. Hemos mirado rogarle a Dios. También hemos mirado a interrogar a Dios. ¿Correcto? ¿De qué otras formas podemos energizar nuestra oración? Bueno, la siguiente forma de asegurarnos de que nuestras oraciones tengan energía es pedirle a Dios. Petición a Dios. Ahora, todos hemos oído hablar de firmar una petición. Quizás incluso hayas firmado una petición. Todos hemos oído hablar de eso. Una petición es una solicitud formal. A menudo se escribe. No tiene que ser así. Pero una petición es una solicitud formal. Y con una petición por escrito, si no obtiene suficientes firmas, lo que sea que esté tratando de lograr, no pasará, no funcionará. Entonces debes tener suficiente interés en ello. Entonces, nuestras oraciones deben ser sinceras, audaces, suplicantes si es necesario, interrogando a Dios, pero también deben ser formales la mayoría de las veces. A veces simplemente oras y estás en el momento, pero también deben ser formales. A veces tenemos que hacer una petición formal a Dios para obtener lo que queremos, de lo contrario, Dios podría rechazar la oración. Al igual que la petición fue rechazada, no hubo suficiente interés. La oración también puede ser rechazada si no tenemos cuidado. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. A decir verdad, se necesita energía y esfuerzo para mantener las cosas disciplinadas y formales también. Primera de Reyes, capítulo 8. Hermanos, ¿cuán formales son nuestras oraciones? Primera de Reyes, capítulo 8, solo un versículo aquí. Primera de Reyes 8:54, cuando acabó Salomón de hacer al Eterno toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Eterno con sus manos extendidas al cielo. Así que imagina a Salomón, antes de levantarse, está de rodillas y sus brazos están levantados y las manos extendidas hacia el cielo. Esta es una posición de sumisión y una posición de pedir algo y esperar obtener algo. Todos hemos oído hablar y sabemos que debemos orar de rodillas. Hay diferentes formas de hacerlo. Puedes orar en cualquier posición de sumisión, arrodillado junto a tu cama. Muchos lo encuentran cómodo. Eso me resulta cómodo. ¿Dónde puede arrodillarse? Está en su cama, sus brazos están en su cama y puede sostenerse. Esa es una forma. Eso es lo que hizo Salomón. Lo que acabo de describir. También está de rodillas, doblado por la cintura y la parte superior del cuerpo hacia el suelo. Esa también puede ser una forma muy cómoda de orar. Cómodo, porque puede que estés allí un rato. Algunos eligen, de vez en cuando, simplemente postrarse y simplemente tumbarse boca abajo en el suelo. No puedes conseguir nada más bajo que eso. Todos esos son ejemplos de una manera formal, una formalidad cuando se trata de la oración, estar en una posición de sumisión al pedirle a Dios, o hacer una petición de Dios. Salmo 5, otro elemento de formalidad, Salmo 5, versículo 2. Salmo 5, versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Entonces estamos hablando de una oración aquí. H. el Eterno, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Esto está describiendo una oración por la mañana. Una oración que empieza tu día. Cuando oras, cuando te levantas después de haber dejado de estar aturdido y has vuelto a tus sentidos, lo primero que debes hacer, lo que esto está describiendo, es orar. Eso es priorizar la oración. Buscando a Dios para su voluntad, y para hacer que tus peticiones, mis peticiones, las conozca desde el principio. Ciertamente, ese no es el único momento para orar, pero ese es un ejemplo y una explicación extraordinarios para una persona que simplemente se pregunta, ¿cuándo debo orar? ¿Cuál es el mejor momento para orar? Esto está describiendo a alguien que está dando prioridad a la oración. Es formal. Tienen un tiempo establecido. Imagínese tener una cita formal con el Padre. Un momento en el que sabes, te has levantado después, esperemos, de una buena noche de descanso, y puedes ir a Dios, puedo ir a Dios y pedirle y agradecerle y suplicarle, y hacer todas las cosas de las que hablamos. Pero es formal porque es por la mañana, es a una hora determinada. Nuestras oraciones deben incluir eso. Así es como le pedimos a Dios, formalmente, hacemos una petición formal. Primera de Tesalonicenses 5, otra forma más de ser formales en nuestras oraciones. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17, tres palabras, orad sin cesar. Orar sin cesar. Eso significa, ininterrumpidamente, sin omisiones. En otras palabras, no te pierdas. No te pierdas. No faltes a tu cita. No te pierdas esa cita formal para hablar con Dios. ¿Faltamos a las citas de vez en cuando? Sí. Ocasionalmente perdemos citas, pero nos esforzamos por no faltar a ninguna. Orad sin cesar, ininterrumpidamente sin omisión. No podemos omitir el tiempo de oración. Ahí es donde puede llegar esa consistencia. De ahí es de donde puede venir esa energía y esa pasión. Si oramos constantemente, no nos perdemos. Repito, ¿echamos de menos? Lo hacemos, yo lo hago, pero no deberíamos. Debemos orar todos los días, varias veces al día. Deberíamos estar en contacto con Dios. Tienes que construir, algunos tienen que hacerlo, si eres joven en la fe. Pero ese es el objetivo, no solo orar a diario, sino varias veces al día. Juan 14, otro elemento más de formalidad. Hermanos, estamos hablando de todas las formas en que podemos pedirle a Dios que haga una solicitud formal. Juan 14. Juan 14, versículo 13. Juan 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis, este es Cristo hablando. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si alguna vez se preguntó por qué terminamos las oraciones con, en el nombre de Jesucristo, o, por la autoridad de Jesucristo, es por versículos como este. Esa es una formalidad necesaria. Cuando oramos, oramos en el nombre de Jesucristo. Hay versículos que hablan de un tiempo en el que Cristo tuvo que ir al Padre en nuestro nombre. No podíamos acercarnos al Padre directamente. Ahora podemos. Ahora podemos acercarnos al Padre directamente. Solo tenemos que hacerlo con la autoridad de Cristo, con la autoridad de Jesucristo. Esa es otra formalidad que debería estar en todas nuestras oraciones. Por apasionados y por mucho que roguemos y todas esas cosas, e interrogando a Dios, tenemos que tener ciertas formalidades con nuestras oraciones para asegurarnos de que sean escuchadas, y orar en el nombre de Jesucristo es uno de ellas. Así que, hermanos, una forma final de energizar nuestras oraciones, podemos recurrir a Mateo 5, hemos pasado por varias. Mateo 5 es una forma final de energizar, o traer pasión, enfoque, a nuestras oraciones. Mateo 5 versículo 44. Mateo 5, versículo 44, pero yo os digo, este es Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Orar, ahí, en el 44, es otra palabra que no es interrogar ni suplicar. Es una palabra diferente. Allí, es, adoración, adorar. Oración, allí, significa adorar. Se necesita una relación estrecha, adorada y llena de adoración con Dios para amar a tu enemigo. Eso no es fácil de hacer, pero si adoramos a Dios, si estamos cerca de Él, entonces se vuelve mucho más factible. Adorar, significa, tener reverencia y adoración. Reverencia y adoración. Entonces, cuando adoramos a Dios, lo reverenciamos y adoramos. Salmos 103, Salmos 103. Cuando adoras y haces reverencia, eso traerá energía, eso no va a ser rancio. Eso no va a quedar sin vida. Salmos 103, versículo 1, bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser. Lo leí muchas veces, pero ahora adquiere un significado diferente. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, bendice a Dios con cada gramo de tu ser, toda la energía que puedas reunir para bendecir a Dios. Eso es adoración. Eso es adoración. David estaba bendiciendo a Dios desde su centro, desde el centro de sí mismo. Salmo 102, deberíamos estar ahí. Versículo 1, el Eterno, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Eso es una oración, o salmo, que está exudando el ser, o el centro del salmista allí. Veamos una oración completa. Yo, lo encuentro muy útil, a lo largo de los años, lo encuentro útil, ya sabes, tratando de crecer y mejorar con la oración. Leamos una oración. La leeremos de principio a fin, el Salmo 63. Y si eres como yo, aprendo con el ejemplo y viendo lo hecho de la Biblia, lo que significa que es correcto, es el forma correcta de hacerlo. Así que el Salmo 63, leamos toda esta oración. Y mientras lo reviso, piense en todos los diferentes componentes de los que hablamos. Salmo 63. Leeremos el Salmo completo aquí. Este es David cuando estaba en el desierto. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Cosas poderosas. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Si alguna vez te quedas sin palabras y simplemente, ¿qué oro? Esas son oraciones que podemos tomar prestadas y aplicarlas a las cosas por las que tú y yo estamos pasando. Están ahí, están escritos ahí para ese propósito, entre otros propósitos. Esos pueden darnos las palabras, hermanos, que a veces simplemente no podemos unirnos del todo. O caemos en la trampa de tartamudear y decir las mismas cosas todo el tiempo, adiós. Ya sabes, la oración modelo. Oraciones como esa, tenemos que construirlas. Tenemos que llegar allí y, a veces, son más fáciles, vienen más fáciles cuando estás pasando por algo, cuando te incentivan como hablamos, o en momentos de tristeza, tal vez perdiste a un ser querido, las cosas no van bien para usted en el trabajo, o lo que sea, relaciones, problemas en las relaciones. Pero ese es el tipo de oraciones, hermanos, que tienen energía, tal como yo las leo. Y es fácil de leer de esa manera. Podías ver la pasión y la energía que había detrás de esas palabras. Esas son las oraciones, hermanos, eso, que mueven a Dios. Esas oraciones mueven la aguja. La oración se reduce a que Dios, en última instancia, quiere hablar con nosotros y que derramemos nuestro corazón cuando hablamos con Él, no insulso, no rutinario, no rancio. Al concluir, si nuestras oraciones, hermanos, son de memoria, están rancias, son aburridas, carecen de pasión, solo pídanle a Dios que nos ayude a energizarlas. Ese fue el propósito de este mensaje, ayudarlo a energizarse, ayudarnos a todos a energizarnos y dar fuerza cuando hablamos con Dios. Podemos poner más energía y pasión en nuestras oraciones orando con, primero, un espíritu pobre y contrito, para estar dispuestos a rogarle a Dios, y eso significa hablarle y pedirle las cosas con toda sinceridad y con fervor y urgencia. Ocasionalmente podemos interrogar a Dios y eso es hacerle preguntas sistemáticamente en sucesión y con valentía. Podemos pedirle a Dios. La oración tiene cierta formalidad, ya sea en una posición de sumisión, tal vez de rodillas o acostado. Orar en el nombre de Dios. Para no perderse. Y finalmente, debemos, podemos y debemos adorar a Dios, y eso es tener una actitud de reverencia y adoración por nuestro Creador, por nuestro Padre que está en los cielos. Recuerden Santiago 5:16, la oración ferviente y eficaz del justo, incluyendo a la mujer, vale mucho. La oración debe ser eficaz y ferviente, y eso significa, traer fuerza. Nuestras oraciones deben traer fuerza. Hermanos, energicen sus oraciones y observen cómo Dios responde de la misma manera.